SER Podcast.
Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto que uno se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos. Su estilo de vida tan convencional me produce tanta envidia, incluso el más cínico.
Ay, Raquel, qué gusto hablar de los y las pijas.
Sí, qué maravilla.
Estas,
¿verdad?,
pijas de mi ciudad, de Costa Brava, el mítico grupo.
De Fran Nixon.
Sí, y de Richie, y de Richie Vicente.
Sí, señora.
Colaborador del programa durante mucho tiempo.
Qué maravilla es esta canción.
Es,
¿no?,
fantástica.
¿Verdad? Expresa muy bien un estado de ánimo con respecto a lo pijo, que es tan universal,
total,
¿no?
Hoy de que dijimos de hablar hoy, creo que lo pedí expresamente.
Sí, Don Algodón.
Por
Pediste
favor.
Don Algodón.
Sí.
Y
moda.
Entonces me echo aquí una teoría sobre la moda pija en verano.
Es
que a ver qué tal nos sale, Lourdes.
Es porque en mi época no nos llevaban al psicólogo, pero a mí me tendrían que haber tratado porque yo tuve muchos traumas de esa época.
Sí, a ver.
Y de la moda.
Sí,
de esa
época. De hecho, el libro de los pijos mío arranca así, con el trauma que yo tuve con una guitarra. Con una guitarra,
Dios mío.
Con una raqueta rocks. Mira Freud, ¿no? Raqueta y guitarra, hay algo ahí, ¿no?
Ahí había algo. Mira, para hablar de moda y de lujo, a mí me viene a la cabeza una escena maravillosa de Julia Roberts en la película de Pretty Woman.
Lo que necesitamos es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta.
Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a que engelen, señorita.
Es absolutamente
Esta escena es maravillosa,
me
¿no?
Encanta.
Porque
yo he soñado con vivir una escena así.
Claro, porque ella, si lo recordáis, ella primero va a la tienda, ¿no? Y la desprecian las dependientas porque va vestida, bueno, pues como una prostituta de Wilshire Boulevard, ¿no? Y después vuelve a entrar con el hombre rico y él le dice eso a las dependientas y ella inmediatamente hace ya un ascenso social, ¿no? Que es por lo que nos gusta esta escena, ¿no? Porque representa muy bien el poder que tiene la moda para reubicar a la gente en otro lugar del espectro social.
Cualquiera que no sea pija y haya entrado en una tienda pija a comprarse ropa ha vivido ese desprecio sin necesidad de ser prostituta, simplemente por ser pobre.
Bueno, porque además las dependientas, las Mary Kate, Mary Ashley, todas las Marys tienen su nivel de pijismo, claro, aunque sean dependientes.
Bueno, ese es un síndrome muy, muy típico, ¿no? Es la cosa esa como de creer que perteneces a la clase social de los que te compran, ¿no?
Claro.
Es curioso porque la mayoría de las que lo hemos traído a colación por esto, esta escena, porque te ubican porque comprar lujo te ubica en el sitio donde tú crees que tienes que estar socialmente, ¿no? Y es curioso porque muchas marcas de lujo de hoy, que conocemos todos sus nombres, vamos a hablar de ellas ahora, nacieron precisamente para vestir a las clases altas durante el verano, ¿no?
Oh, sí. Pues los pijos. Es que el verano es para pijos.
Claro, el verano es totalmente para pijos y bueno, en el libro lo menciono y lo vuelvo a traer aquí porque creo que es un ejemplo muy bueno. Es el caso de Louis Vuitton, ¿no? Que era un maletier que hacía, bueno, baúles, equipaje y cajas para las casas reales europeas. En particular se convirtió en el maletero oficial de la primera influencer de la historia, que fue Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia, española además, ¿no?
Violeta de España,
claro,
en tierra extraña.
Y ella era una persona que tenía, bueno, fue también un poco la que originó, la fiebre por la alta costura, tanto en Francia como luego por contagio aquí en la corte isabelina, ¿no? Y ella fue la primera que fue a veranear o que estableció como sitio oficial de veraneo Biarritz, ¿no? Uh-huh. Y para llevarse toda su ropa a Biarritz, le encargó los baúles famosos como los de la Piquer a Louis Vuitton. Y ahí empieza la leyenda de Louis Vuitton.
Qué sencilla ella.
Pero fíjate que más adelante, esto estamos hablando de un momento de la historia que es cuando arranca el capitalismo. Ya a principios del siglo XX, más adelante, también en Biarritz, ya Biarritz como meca total del veraneo del norte, ¿no? De
pijo,
los baños.
Pijo.
Muy pijo, el veraneo verdadero del norte. Pues ahí Coco Chanel abrió su tercera tienda para dar, digamos, servicio, para servir a las mujeres que no solo querían vestirse de forma lujosa para ir a las cenas por la noche, sino también para ponerse ropa para practicar los nuevos deportes de moda. Ella hacía como prendas de lana ligera que permitían a las mujeres, exacto, como moverse con mucha más agilidad, ¿no? Y que eran perfectas para el deporte favorito de aquel momento, que a ver si adivinas, exacto.
El tenis, claro.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante.
Bueno, es verdad que el tenis y el golf son los deportes pijos clásicos en el imaginario de todos, ¿no?
Sí,
no sé,
sí.
El club de campo, esa estética de color blanco.
Claro, claro. Eso, yo, sobre los clubes vamos a hablar yo, si quieres, antes de, como nos quedan dos episodios, la semana que viene hablamos de los clubes y todo lo que originaron y cómo nacieron y por qué.
Por favor.
Sí. Pero, ¿qué te iba a contar? Ah, bueno, sí, lo de Chanel te iba a contar, que ya te lo conté.
Pero en el mundo del tenis también hay...
Ya, vale, ya me acuerdo, sí. Vamos a hablar de la COS. ¿Cómo no vamos a hablar de la COS? Es que yo, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos?
Te lo he puesto bandeja para que me hables de la prenda excelente.
Claro, pues de la misma manera que Coco Chanel abrió sus tiendas para dar servicio a estas grandes señoras, ¿no? René Lacoste vio clarísimo que en los años 20 había un mercado que él podía llenar. Él mismo había sido una de las grandes estrellas del tenis en Roland Garros, en Wimbledon, y entonces él dijo, bueno, ¿por qué no creamos ropa específica que lleve mi nombre para la gente que practica este deporte o no? Y así fue como nació el Emporio Lacoste, que continuó su hijo, que fue quien tuvo la verdadera gran idea definitiva para expandir el polo Lacoste, que fue hacerlos de colorines.
Pues es que además la imagen que tenemos todos ahora mismo en la mente es...
El cocodrilo.
Fíjate que esto no está en el guión, pero el símbolo del cocodrilo es porque René Lacoste se hacía llamar el cocodrilo porque se apostó en uno de sus torneos una bolsa de piel exótica de cocodrilo y la ganó.
Vale.
Y entonces se ganó ese sobrenombre y de ahí el logotipo, que lo creó él.
¿Sabes lo que dice un pijo en la selva?
¿Qué?
¿No? ¡Socorro, me persigue un Lacoste! Chiste que cuenta Antonio Vico.
Bueno, pues...
Entonces, la imagen del veraneante del norte, así, bueno, sí, en todos sitios, es con el pantalón beige clarito.
Sí, y el polo de Piqué.
El polo de Lacoste, o Ralph Lauren. Vico cuenta otro chiste. ¿Cómo pide ayuda a un pijo?
¿Cómo?
El sos es, socorro, o sea, sálvame.
Tía, esto es la gente que no sea como nosotros, no lo entiende, viejos.
Mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a dar discoteca.
Hombre, no podía faltar David Summers, claro, con los hombres G.
El ataque de las chicas cocodrilo.
Claro,
¿no?
Las
fans de los hombres G, que es un grupo que se asocia con lo pijo de los 80 en España, ¿no?
Sí.
Esas fans se caracterizaban por ser todas bastante pijitas, ¿no? Y en ese momento es cierto que fue cuando fue la explosión primera del polo Lacoste, vamos. O sea, de hecho, el pijo que menciona David Summers en Sufre Mamón, en la película que se hizo a raíz de esa canción, lleva puesto un polo Lacoste todo el rato, y el jersey amarillo pastel puesto en el cuello.
Totalmente.
La cosa curiosa que tienen todas las ropas que asociamos con lo pijo y a la vez con... todas las cosas que asociamos con lo pijo están muy relacionadas con el verano. Y que asocies algo al verano, sea esto, me da lo mismo, un llavero, una pulsera, una zapatilla, siempre le confiere un inmediato prestigio, ¿no? Y por eso nacen muchas marcas en verano, de pequeños emprendedores que dicen, bueno, vamos a probar suerte, a ver qué pasa con esto, vamos a ver si hacemos furor en la costa, ¿no? Como hizo Coco Chanel, y a ver si nos funciona, ¿no? Y eso es justo lo que hizo Pepe Barroso.
Pepe Barroso, que... fue el que
fundó Don Algodón.
Sí, sí, hombre, que es esa marca. Fue la que definió la chica pija española.
Exacto. ¿No? Por un lado definió el estándar, digamos, de la niña pija española, y por otro creó como una especie de molde. Los que sean más jóvenes no lo saben, los Z y los Alfa no lo saben, pero Pepe Barroso definió el molde para el emprendedor de sudadera, que es ya es una institución española. O sea, Nude Project, que son como la sudadera que llevan ahora todos los niños pijos de 20 años, sí, se lo deben todo a Pepe Barroso, que tuvo esa idea de hacer que las sudaderas que llevaban sus amigas del norte para cuando lo de ponte la rebequita que refresca, pues dijo voy a hacerlo en masa y se lo voy a vender a mis amigas y todas las que quieran ser como ellas lo comprarán, y no se equivocaba. He buscado, porque Pepe Barroso era un emprendedor muy, 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 muy pijo, y he buscado pues, información de la época.
No es un hombre hecho a sí mismo.
No, es que esto es muy interesante,
porque él lo,
¿no?
Lo intentaba vender un poco así.
Claro, exacto. No. Estaba la leyenda de que él había ido a pedir un crédito, su padre se había arruinado porque tenía una constructora y era, él había ido a pedir un crédito bancario al banco donde su padre solía trabajar.
Sí, que pasó de imprimir camisetas para los amigos.
Y, exacto. Y no era del todo verdad, ¿no? Su familia era una... O sea, su tío creo que había sido presidente del Atlético de Madrid, su padre pues se había arruinado, pero tenía una constructora, él era de muy buena familia y el local de hecho se lo habían cedido sus tías que eran de San Sebastián. O sea,
que sí, que sí, que no era de barrio. Y entonces, bueno, era de barrio, pero barrio rico.
Exacto, sí. No era de un barrio de renta baja como en el que vivo yo ahora. Y entonces este chico suscitó muchísima curiosidad entre los españoles, ¿no? Y he encontrado un perfil de Carmen Chumarín, maravillosa periodista del País, que lo introducía así al personaje, decía... Pepe Barroso es un guaperas rubito, peinado a raya y vestido con impecable terno gris y corbata, quizá porque en casa del herrero siempre se usó cuchara de palo. Niega ser un niño de papá metido a empresario y acompañado indudablemente por imaginación e iniciativa, y prefiere definir las cualidades imprescindibles en el empresario en clave de ilusión, agresividad y ambición. Va. Esto nos suena...
Muy ochentero.
No, muy ochentero y muy de ahora. También, porque es sí, como los de Nude Project, ¿no? Que hechos a sí mismos. Bueno. Lo cierto es que en 6 años José Barroso, que en marzo ha cumplido 23, ha pasado de pintar camisetas para vendérselas a sus compañeros del Colegio del Pilar. Primera alerta, Colegio del Pilar.
Bandera roja pija.
A ser el propietario de Don Algodón. 80 tiendas en toda España, 600 trabajadores a sus órdenes y 1.000 millones de pesetas de facturación anual. Pero como nada es perfecto, dice que hay, ahora liga menos.
Ay, pero tenía una novia.
Hombre, vamos, que y, si te, era
con un apellido también súper ilustre.
Teresa de la Cierva, que fue su primera novia, fue la primera que protagonizó, o sea, la que protagonizó la primera campaña de Don Algodón, y luego siempre en sus campañas aparecían aristócratas como la inolvidable, guapísima, esa otra musa de España, Blanca Suelves.
Blanca Suelves. Y luego cada zona tenía su marca un poco fetiche pija.
Exacto.
¿No?
Ese momento en el que Pepe Barroso decidió emprender fue un momento en que la segunda clase española estaba despegando, ¿no? Muchas mujeres habían incorporado al mercado de trabajo, se estaban creando las administraciones autonómicas, el gobierno estaba dando, digamos, mucho dinero en las regiones. Sí. Y entonces todavía no se había producido, digamos, el desembarco de China en toda Europa, ¿no?
Zara estaba también empezando.
Zara estaba empezando, Amancio Ortega todavía producía solo en Galicia, ¿no? Porque aunque no lo creáis, ya no produce en Galicia. Y,
¿qué me dices?
Sí, que flipa. Raro. Y entonces se crearon muchas empresas y muchas marquitas con fábricas reales y con estructura real en muchas regiones de España. Muchas émulas de Don Algodón y otras con otro rollo, ¿no? Sí. Muchas asociadas a deportes, ¿no? Pues, por ejemplo, yo recuerdo una marca en Galicia, en mi zona, de surf que se llamaba Raz, porque había nacido en la playa de Razo, ¿no? Pero hemos traído aquí una listita como de marcas regionales que puede, yo creo que puede ser curiosa. Os cuento a ver, sí, a ti si te
venga,
suena, Lourdes.
Ve diciendo, va.
Mira, en Zaragoza tuvieron una marca que se llamaba GE, que tenía asociada una fragancia, como Don Algodón, que también tenía asociada una fragancia. En Bilbao estuvo Sheriff Base. En Málaga, No Name. En Vigo, Gin Cavaleiro. En Asturias, Fo. Que esto fue una mega explosión. Y en Vigo había muchas cosas de náuticas.
En Barcelona estaba San Blancato, unos pantalones que había, bueno, y los jerseys Privata.
Esa. Y luego estaba,
tenían la concesión así de Lacoste, sí, luego.
Que los odió la gente al final.
Sí, sí, sí.
Y luego
sí,
estaban las marcas que eran universalmente pijas y que había en todas las tiendas de todas partes, que eran, sí, Liberto, sí, Charro, Chevignon, Mi Sixty,
Marité, François, Girbon.
Ay, los limones. Estáis poniendo música de Ferrol.
Sí, claro que sí, claro, para despedirte y para despedir
para
a nuestros oyentes.
Pijos de Ferrol.
Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Manu. Gracias,
adiós.
Raquel. Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.